Las 4:32 de la tarde, las 3:32 en Canarias. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Qué
ya
tal
veo
estás?
Que no te rindes.
¿Qué? No,
ya
aquí.
Veo que no te rindes.
Rendirse no es una opción, me dijo el presidente de Acotex, de la patronal de comercios textiles, y lo llevo al pie de la letra, José María. Les cambiaron lo
Muy
de
bien.
Las rebajas 4 veces y yo pensando que le tenía que animar yo al hombre, me animó él a mí, me dijo que rendirse no es una opción, no pueden con nosotros.
Eso es. Muy bien, ahí.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También te veo a ti con una fuerza tremenda.
No, hombre, la tenemos ahí acumulada, ¿no? Después de tanto tiempo. embalsada.
Eso es. Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Completada ya la que en un tiempo se llamó la tertulia de los viernes, pero que ahora se llama, Cayetano...
La tertulia de los Cayetanos.
1, 2, 3, 4... Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo,
Estaba, digo, la he dejado a ver si me ha puesto Vizcaíno la versión actualizada de... Ahora votan a Vox, no a Ciudadanos,
claro,
pero
claro.
Él es un clásico. ¿Le gusta la original? ¿Qué quieres
claro,
que te diga, Cayetano? Oye, ¿qué os ha parecido el formato? Ha vuelto al formato Monje Shaolin, Pablo Iglesias hoy. Lo que pasa es que no se había puesto de acuerdo con su pareja y ministra de Igualdad. Lo de pareja lo decía simplemente por la cercanía y que se supone que las estrategias es más fácil coordinarlas cuando las llevas a casa. Porque, claro, Irene Montero hoy mete también en la insubordinación que si el PP ha llamado al ejército a insubordinarse, ya no es solo la Guardia Civil. ¿Pero qué te ha parecido, empiezo por ti, José María, luego Tomás Cayetano, el papel hoy de Pablo Iglesias? No sé si es que se dio cuenta de que ayer metió la pata hasta el fondo y de que, claro, no puede ser que la víctima sea él si él está siempre en todas las broncas y encima con esa chulería de cierre usted la puerta cuando se vaya o cierra al salir. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que hay un cambio de estrategia porque ve que se le ha ido de las manos o simplemente es que, como ha explicado él, quería poner el foco en la renta mínima y que no se hablara? Hoy no tocaba hablar del golpe.
No, yo me inclino por lo segundo, por lo que dice. Generalmente los podemitas y Pablo Iglesias dicen lo que hacen. Y en este caso me da la impresión de que la estrategia o el cuento, el relato, la narrativa que está siguiendo el gobierno desde hace unos días, que es la del intento de golpe de Estado que está tramando la derecha con la ultraderecha, en colaboración con algunos miembros de las fuerzas armadas, toda la desaparición de los uniformes o de los uniformados en las ruedas de prensa, toda esta nueva historia que nos están contando, ¿no? Supongo que es entre Redondo y Pablo Iglesias, sigue vigente. Lo que pasa es que hoy, evidentemente, el asunto requería una puesta entre paréntesis de la militancia tan brutal que ha habido particularmente esta semana, ¿no? Entonces, se ha quedado en funciones de Doberman, Irene, ¿no? Montero, ¿no? Y le ha tocado a ella el asunto, que yo creo que lo hace con mucho gusto, ¿no? Llevaba incluso, lo sacáis en Libertad Digital, ¿no? Una pulserita republicana, ¿no? Y entonces yo no veo que sean del todo incompatibles las dos cosas, ¿eh? En el imaginario del gobierno. Pueden ser incompatibles a largo plazo, pero por ahora no lo son. Entonces una cosa es va por su lado, que es la acusación a la derecha o al centro-derecha o a lo que sea de ser golpistas, y luego por otro lado está el gran avance social, ¿no? Que es la nueva el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es un asunto importante para Podemos, con razón, importante también va a serlo para la economía española, probablemente, pero no sé si en un sentido completamente positivo. Entonces, creo que hoy era otro momento. En cuanto a Pablo Iglesias, es igual de sobreactuado en un caso que en otro. Es lo mismo. Y estaba igual de sobreactuado que estaba ayer, solo que en otro registro. Pero él nunca puede ser natural, ¿no? Está fuera de las posibilidades de Pablo Iglesias.
Sí. Me toca, ¿no?
Tomás o Cayetano. Aquí como el anfitrión no. Es Cayetano, pues...
No, Tomás.
Yo estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con José Mari. Vamos a ver, pero... lo de esta mañana de esta señora Irene Montero ha sido, pues, francamente, nauseabundo. Quiero decir, primero, una ministra del Reino de España no puede salir con una bandera republicana en la televisión. Sí, es una historia. Luego, ese discurso que sería impropio de una asamblea de facultad, incluso vergonzoso en el caso de un parlamentario, pero en el caso de un ministro o de una ministra, está fuera de lugar. No puede ser. Ella no puede acusar a la oposición de dar un golpe de Estado, a no ser que exhiba los documentos del CNI, que lo prueban, ¿no? Aquí ya vale absolutamente todo. En cuanto al señor Iglesias, hombre, es evidente que la manija de la tensión la lleva él. Y yo creo que es su estrategia. Es decir, hoy hay un artículo muy interesante en Voz Populi de Luca Constantini, ¿no? Refiriéndose que él se va a utilizar esa tensión para evitar cualquier posible acercamiento entre el PSOE y el PP. En el caso de que las cosas económicamente pinten muy mal, y de aquí a septiembre, cuando la Unión Europea al final verá si nos subvenciona o no nos subvenciona, nos presta o nos regala, hay un periodo bastante singular, ¿no? Y yo creo que lo que quiere es tensionar tanto que después cobrar réditos por destensionar, como por ser un poco bueno, ¿no?
Cayetano, te voy a centrar la noticia con la que acaba de cambiar la portada libertaddigital.com y que me parece una noticia de alcance. Es de Ketty Garat. Sánchez toma las riendas de la negociación y orilla a Adriana Lastra tras su doble error al pactar con Bildu. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este sábado la sexta y última prórroga del estado de alarma, para la que ya tiene los votos prácticamente cerrados. Según adelantan fuentes de Moncloa a Libertad Digital, el gobierno volverá a contar con PP, Coalición Canaria...
PNV.
Coalición Canaria y Ciudadanos para obtener luz verde, como hace 10 días en la votación, una alianza con Ciudadanos que se va a consolidar nuevamente en esta ocasión, para la que se han producido contactos al máximo nivel. El presidente Pedro Sánchez ha tomado personalmente las riendas de la negociación con Ciudadanos y el pasado miércoles telefoneó al diputado y líder interino de Ciudadanos, Edmundo Val, para amarrar sus 10 votos a favor. En paralelo, la vicepresidenta Carmen Calvo pilota los contactos con el PNV, mientras Ábalos se encarga de la guinda de la luz verde, las formaciones canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Es el núcleo duro de Moncloa quien dirige las negociaciones, lo cual cuestiona y orilla a la principal responsable del error del pacto con Bildu, la portavoz parlamentaria Adriana Lastra. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, Lastra no ha estado en ningún momento en la cuerda floja, pero sí cuestionada por un pacto que provocó el plantón de la COE a la mesa de diálogo social. Cuentan estas fuentes que el argumento que empleó Sánchez con Garamendi para convencerle de que el pacto con Bildu fue un error, primero, que la palabra íntegra que se adjuntó a la promesa de la derogación de la reforma laboral se la colaron a Adriana Lastra, dicen esas fuentes, y segundo, porque el pacto fue a cambio de nada, no se negocia nada a cambio de una abstención. O no lo vio Adriana Lastra o no lo supo valorar, pone entre comillas estas fuentes. Cayetano, empiezo por ti el análisis.
Bueno, vamos a ver. es que me deja un poco estupefacto la explicación que da Moncloa, o sea, de ahora culpar a Adriana Lastra del error del pacto con Bildu.
No hay escrúpulos, si hay que quemar y tirar fusibles, se tira, no, Cayetano.
Pero, de acuerdo, pero estarás, vamos, sé que estás totalmente de acuerdo conmigo que nuestra labor es
claro.
No permitirlo, es decir, el único responsable del pacto con Bildu se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por muchos motivos, entre otros porque Adriana Lastra es incapaz de hacer nada si no tiene el ok de su jefe o de su señorito, ¿no? Es decir, con lo cual, en fin, esta versión de Moncloa, pues se la creerá Iván Redondo o quien quiera creérsela, pero vamos, es decir, el pacto con Bildu es bendición de Pedro Sánchez y forma parte, insisto, de su proyecto político e ideológico que puede tener una siguiente fase después de las elecciones vascas, que por cierto, la última encuesta conocida dada a conocer por la televisión vasca hace dos días, daba la suma PSOE, Podemos, Bildu, daba 39 escaños. La mayoría absoluta es 38. ¿Sí? Y en esa operación, Adriana Lastra no tiene ni voz, ni voto, ni opinión, ni nada. Quien la tiene es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que está siendo, como bien sabemos, el puente con Otegi. Bien. Con lo cual, dicho lo cual, hombre, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de que todas estas mamarrachadas de Pablo Iglesias el otro día con Cayetán Álvarez de Toledo, ayer con el incidente con Iván Espinosa de los Monteros y hoy presentándose con la cara buena o con la cara modosita, lo único que pretenden es tapar las dos grandes vergüenzas de este gobierno en los últimos ocho días. Primera vergüenza, el pacto con los herederos políticos de ETA. Segunda vergüenza, el escándalo mayúsculo de Marlaska con la Guardia Civil y sobre todo la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Y algunos estamos empeñados en que no se tape. Es decir, o sea, que es que ya puede el señor Iglesias y su pareja elevar el tono, que es, estoy muy de acuerdo con Tomás, es impresentable que dos miembros del gobierno de España hablen de intento de golpe de Estado o de intento o de alentar la sublevación del ejército. Bueno, es que estamos ya a unos niveles, pero bueno, hay que resistir en el sentido de decir, oye, a mí tú no me despistas con esto, me puedes enfadar, me puedo indignar, a mí me indigna oír estas cosas, pero me parece que no tenemos que perder el norte, y el norte es que en estas dos semanas el PSOE y Sánchez y Podemos han hecho dos barrabasadas de marca mundial: el pacto con los herederos de ETA, con los herederos políticos de ETA, y dos, lo de la Guardia Civil, que es un escándalo, todo. Todo lo que han hecho con la Guardia Civil en los últimos días, sobre todo ese anuncio de los millones para equiparación al día siguiente de la emisión de Pérez de los Cobos, ¿no? Y por cierto, Dieter, déjame que diga, porque yo creo que lo has apuntado muy bien, a mí ayer del incidente de Pablo Iglesias con Iván Espinosa de los Monteros, lo que más me llamó, no es que me llamase la atención porque ya se sabía cómo es este, ¿no? Pero es esa chulería que tú has destacado de cierre la puerta al salir. O sea, lo dice el vicepresidente segundo del gobierno que está en esa comisión como invitado. O sea, no es el presidente de la comisión, no es el... Bien. Y por cierto, también digo, porque este es el estilo de chulo de barrio, ¿no? No sé si os disteis cuenta que antes de irse, Iván Espinosa de los Monteros dijo que no iba a tolerar... bien. Y Pablo Iglesias, pues eso, como decía Tomás, asamblea de facultad, le preguntó, oiga, ¿me puede decir en qué se traduce ese no va a tolerar? O sea, con lo cual dices, bueno, pero ¿qué hemos hecho los españoles para tener de vicepresidente segundo a este chuleta, ¿no?
Ya, pero ¿has visto, Cayetano, que has caído en una contradicción que además me parece muy interesante, porque tú dices, oye,
no perdamos el este,
pero has, sin embargo, hecho una descripción perfecta que explica lo que sucedió ayer. Porque yo estoy de acuerdo en que Se trata, y además aquí en este programa creo que lo hemos explicado en detalle, se trata de una estrategia de defensa, pero no solo de defensa con lo del coronavirus, de defensa con cualquier crítica que hubiera contra el gobierno. Es más, la estrategia de defensa en la que se implicaba a los jueces en una especie de golpe para derrocar ilegalmente a este gobierno, se estableció pensando que los jueces se iban a cargar el apaño con los separatistas catalanes, que no iban a permitir las revocaciones de condena, las amnistías o los apaños para cambiar la Constitución y mantener el acuerdo con Esquerra Republicana políticamente. Y ahora lo han tenido que utilizar, pero esa parte está aparcada de momento para tratar de desviar la atención, que luego hablaremos de los problemas judiciales de Pablo Iglesias con el teléfono y demás, y sobre todo lo del 8M y las querellas por la gestión del coronavirus. Pero, Cayetano, esa descripción que tú has hecho, esa mirada atónita de mucha gente, y no solo gente del centro derecha, de la derecha, o gente que no vea bien a Pablo Iglesias y al gobierno, fue una cortina de humo tóxica de la que enseguida se dieron cuenta. Porque la imagen de Pablo Iglesias y de Patxi López fue tal tremenda, y después la de Patxi López con el del PCE peleándose entre ellos en la Comisión de la Reconstrucción, que debía ser los nuevos pactos de la Moncloa, fue tan dañina que, curiosamente, la rueda de prensa de Fernando Simón se retrasa y luego se cambia por sorpresa a una rueda de prensa con Salvador Illa, que no estaba previsto, para adelantar ayer y que los telediarios tuvieran a las 9 de la noche otra noticia, que era el cambio de fase y que algunas están el 70% en fase 2 y otras en fase 3. Es decir, que hay cortinas de humo que se le vuelven tóxicas a los que las lanzan, ¿eh? Que yo no sé, Marcos, si coincides conmigo en que esto, por mucho que el gobierno trate de hacer una cortina de humo, al final no es humo blanco, sino humo gris de este que contamina mucho.
Sí, es probable. De todos modos, también hemos visto un Pablo Iglesias un poco inédito, que es el de la primera parte de su exposición, cuando ha tratado de explicar con cierta precisión técnica en qué consistía el ingreso mínimo vital. Y entonces hemos visto a un Pablo Iglesias increíblemente dubitativo, equivocándose, leyendo, es decir, esto es para muy cafeteros, es verdad, pero en fin, ya que estamos en esta tertulia de los cayetanos,
pues, y de los cafeteros.
Supone que todos somos muy cafeteros, y los que nos escuchan me parece que también lo deben de ser, ¿no? Entonces, hemos visto a un Pablo Iglesias raro, es en función de gestión, ¿no? Le correspondía al ministro de Seguridad Social, claro, todo lo demás, pero él se ha esforzado en hacerlo y le ha salido fatal. Sí. En cuanto recupera el tono mitinero profesoral, me imagino lo que debían ser las clases de Pablo Iglesias, y me hubiera gustado verlo por un agujerito para salir corriendo después, ¿no? Pero él, en cuanto ha recuperado ese tono, se ha encontrado de nuevo a gusto. Pero yo creo que vale la pena subrayar ese pequeño apunte de otro Pablo Iglesias, ¿no? Incapaz y en realidad que en el fondo le da igual la gestión de los asuntos. Pero en cuanto a la cortina de humo, sí, seguramente tienes razón, pero yo creo que, de todos modos, Pablo Iglesias no va a dejar el tono mitinero y provocador, ¿eh? Y sobre todo es que le sale bien. Sale bien y tiene buenos resultados. La oposición entra en las provocaciones. Vamos, que se puede discutir si tiene que entrar o no tiene que entrar, pero bueno, el caso es que y coloca ciertas cosas como mensajes, y el fondo del asunto, que es el de la derecha golpista, está quedando muy claro.
Tomás.
Yo también he visto
es que es verdad, perdóname, Tomás, es verdad lo que decía José María, que hoy, y para ser justos, es que Pablo Iglesias ha querido abarcar todo. Es decir, ya que él presente lo del ingreso mínimo vital, que viene desde la Seguridad Social, pues ya es un añadido. Pero es que le ha tocado hablar a él primero, mientras el señor Escrivá esperaba, y no solo ha vendido la parte política, sino que encima ha querido vender la parte técnica dando ejemplos. Es que, claro, cuando tienes que abarcar tanto de una cosa tan compleja, pues al final no todo lo llevas atado, Tomás.
Pero esa es la especialidad de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. siempre lo ha hecho.
Mal, ¿eh? Eso se le da mal, Tomás. La,
claro que
la
se le
gestión
claro.
Y la precisión y la.
¿Cómo se le va a dar bien? O sea, pues si ese hombre es un niño comentado. Alguien que es incapaz de citar bien un libro de Kant va a enterarse para ver un balance.
Claro,
hombre,
claro, claro.
Es un disparate. Este lo que sabe, en efecto, es manejar la tensión, que es una especialidad bolchevique, por otra parte. De toda la vida, mientras tiene un presidente de gobierno que le importa todos tres pepinos. O sea, moralmente le da igual el pacto con ETA, le da igual que reviente la Guardia Civil, le da igual todo. Lo único que le interesa ahora es estar a bien con la CEBAI. O bueno, bien, a bien o a regular. Porque sabe que la batalla se va a montar, es decir, insisto, las tonterías de este señor de Iglesias, bueno, las tonterías, las vilezas, las canalladas, aquí tienen un recorrido, pero en Europa se toma nota, Se toma nota. Y lo de Lastra y Bildu, no es porque se vote, se cree que haya un pacto en Europa, quiere decir, que haya un pacto con un grupo para terrorista o heredero de terroristas, sino porque se han propuesto derogar la reforma laboral. Y esas historias nos pueden costar la vida. Y hoy teníamos el cierre de Nissan encima de la mesa y de los aluminios en
Alcoa.
Alcoa. Y la rebaja de Mercedes de la producción y lo mismo de Renault. Pero bueno, es que ya la crisis económica, lo que viene detrás, mientras estos congelan la cifra de muertos, porque no quieren aflorar 25.000 muertos posiblemente de las residencias. Vamos, que esa es la diferencia, lo que da el momo, ¿no? Sí. Que esos son los muertos en residencias, más de 20.000, muy probablemente. No quieren, es decir, tienen que llegar a septiembre y que les salve Europa. En mi opinión, opinión. Entonces, ahí hay, es decir, si Sánchez tuviera cierta decencia, todas estas cosas le preocuparían, pero no la tiene. Y entonces, claro, este señor está, vamos, encantado, porque es, vamos, el protagonista absoluto de la película.
Cayetano, ciérrame tú antes de que nos vayamos a las noticias de las 5.
No, pues a mí me parece que el único, o sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho José María y Tomás en esta última intervención. Yo creo que Sánchez es un hombre que le importa todo un pito, vamos, salvo estar en el poder, y a eso somete todo. Pero creo que ahí el único factor que no va a controlar, vamos, como no controló evidentemente que llegaba una pandemia, es el tema económico. Es decir, y entonces, bueno, pues yo creo que a partir de ya, aunque bueno, pues los españoles somos como somos, ¿no? Y ahora empieza el fútbol y luego viene pues julio y agosto, que el presidente nos ha dado permiso para irnos de vacaciones, pero en septiembre la realidad va a ser muy cruda y muy dura para muchas personas y para muchas familias y para muchos negocios, ¿no? Y yo siempre he pensado que si la crisis económica y la no actuación ante esa crisis y el negarla fue la tumba de Zapatero, puede ser la tumba de Sánchez y de su gobierno, aunque sea una crisis distinta, aunque las ayudas vayan a ser distintas, pero al final Europa, como decía ahora Tomás, tendrá que meter mano. Es decir, es que no nos van a prestar un dinero gratis, ¿eh? Da lo mismo que las condiciones las pongan ellos o que pida al gobierno de España que le envíe las condiciones, pero que aquí va a haber que tomar medidas muy drásticas que se salen absolutamente del programa de este gobierno socialcomunista, no tengo ninguna duda. Y yo, mi esperanza, entre comillas lo de esperanza, porque va a ser muy duro para todos, es que eso sea la tumba de este gobierno y que eso se traduzca pues en unas elecciones o en fin, en una crisis de gobierno que sea insoportable, pues porque Podemos, por ejemplo, pues no quiera apoyar esas medidas y deje caer al gobierno, ¿no?
¿Os habéis tomado el Gastro Plus?
Ojo que estaría más.
Claro, la hiperacidez gástrica, no queremos tirar de antiácidos. Hay que prevenirla, hombre, que si no la digestión luego se hace fatal. ¿De quién?
Mundo Natural.
A las noticias y continuamos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau, Es Radio.
Nunca son demasiados. Cayetano, Marco, Cuesta, seguís por ahí, ¿no?
Aquí estamos. Sí,
bueno, oye, que además sabéis que la tertulia de los viernes es un momento elegido por los oyentes para dar sorpresas.
Sí, efectivamente, sí.
Y además,
la esperamos.
Y además sé que a vosotros os gustan porque no todo tiene que ser malo, Cayetano, ¿a que no?
Somos una familia, Dieter.
Es verdad, y además los tres que vais de duro, pero al final sois como los tres padrinos. Hay que cuidar al niño y os hace carantoña, ya se os ablanda el corazón, ¿a que sí, Cuesta?
Hombre, sí lo vamos a hacer, sí.
Buenas tardes. ¿Por qué no va a ser esta mi primera vez? Nunca he pedido una canción para alguien, pero me apetece mucho y de vez en cuando Dieter abre la mano y tiene esos bonitos detalles. Mi mujer se llama Ana y cumple el sábado 30 y tantos. Los dos somos oyentes de radio, ella es más fan de Federico y yo sigo más los editoriales de las 4 de la tarde, que terminan con esa preciosa canción cuyo autor es impronunciable. Kenji Kawai, ¿no? Es más o menos algo así. Corrí el año 2018 cuando empecé a escucharos. Mi suegra suele llevar siempre su tablet encima y tiene siempre sintonizado el mismo dial. Al preguntarle me daba sus razones. Es la única fuente creíble por no recibir dinero del gobierno. Además, ella os seguía ya desde los tiempos de Federico y compañía en la COPE. Ya que mi mujer no está cómoda pidiendo una canción para felicitar a otra persona, mi cumple es también en mayo, me atrevo a pediros esta canción de Foo Fighters para sorprenderla por su cumpleaños, que será el sábado. El 26 de mayo, es decir, ya lo han hecho, el 26 de mayo hacemos 2 años de casados, nos escribía. Tenemos los aniversarios concentrados en el calendario. Nuestra hija de 9 meses crece acompañada de vuestras voces. Espero que podáis llegar a ser como de su familia. De lo que estoy seguro es que se aprende mucho con vosotros. Hace poquito me hice socio del club. Lástima no haber vivido 2000 y 2009, los inicios del periódico y de la radio. Espero que por estas fechas estemos cerca de alcanzar los 10.000 socios del club de Libertad Digital. Larga vida a vuestro programa y sobre todo mucha salud para todos, desde el jefe hasta el último del equipo. Por no olvidarme de nadie, no cito nombres que ya no que ya voy reteniendo en mi mente. Muchas gracias, nos dice Carlos desde Sevilla, y esta canción suena para su mujer Ana, que mañana cumple 30 y tantos. Pues así es este programa, Cayetano, José María, Tomás. Lo mismo pasamos del cumpleaños de Ana de Foo Fighters a tener que hablar de lo que antes decía Cayetano que le preocupaba también sobremanera por lo que estaba pasando en los últimos días, y es esa purga en la cúpula de la Guardia Civil. Ayer mismo, no sé si lo pudisteis escuchar, Jesús Martín Vázquez, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, nos decía, atentos porque habrá noticias. Yo le trataba de tirar de la lengua y dijo, os avisaremos. Tiene la noticia en libertaddigital.com, publicada por Javier Arias Borque, y van a escuchar a Javier Montes, que es vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, explicando por qué la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se persona en la causa de la juez Rodríguez Medel contra la delegación del Gobierno.
Tras deliberación de la Junta Directiva de la Unión de Oficiales, se ha acordado ejercer acciones judiciales al respecto, personándose en la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que dirige la magistrada doña Carmen Rodríguez Medel, por supuesto delito de prevaricación por autorizar determinadas reuniones que pudieron contribuir a la propagación del virus COVID-19. Consideramos que nuestra personación en la causa es necesaria para proteger el trabajo independiente de los investigadores del cuerpo. Quede claro que la Unión de Oficiales empleará todas las herramientas jurídicas a su alcance para garantizar que la Guardia Civil siga siendo un cuerpo imparcial y neutral al servicio de España y de los ciudadanos.
¿Qué os parece? Empiezo por ti esta vez, Cayetano. ¿Qué os parece?
Pues me parece muy bien este tipo de actuaciones de esta asociación en concreto, porque yo creo lo que he dicho antes, o sea, que es que la palabra escándalo se queda pequeña, ¿no? O sea, cuando un ministro del Interior se rebaja a hacer lo que hizo él, sus subordinados, es decir, ¿te acuerdas, Iter, que en la sesión de control, creo que fue primero Macarena Olona y luego no sé si alguien más?
El Mundo Val.
Que le hizo preguntas concretísimas.
¿Qué es lo que nos gusta a nosotros que se hagan en el Congreso de los Diputados?
Claro. Bueno, ¿cuántas contestó Marlaska?
Cero.
Cero patatero. Bueno, claro, es que, en fin, yo, tú lo sabes, y José María y Tomás y muchos de nuestros oyentes, yo he estado 5 años en el Ministerio de Interior. Mi responsabilidad era la comunicación, pero me consta que el ministro, quien era entonces mi jefe, Jaime Mayor Oreja, nunca llamó al director general de la Guardia Civil para decirle, oye, que era Santiago López Valdivielso en aquella época, Santiago, entérate a través de los medios que quieras de este informe o esta historia, cómo va o tal, ¿no? Bueno, es que es una cosa impensable, ¿no? Es decir, Marlaska no contesta eso, a esas preguntas concretas, porque no puede contestar la verdad. Quiero suponer que fue por eso, ¿no? Porque, bueno, y claro, ya una serie de cosas, te lo decía Dieter en un WhatsApp que te mandé el día de autos.
Estuviste muy rápido, sí, sí.
Bueno, es que a mí me dejó asombrado que en las explicaciones que dio el ministro en la rueda de prensa, entre otros argumentos para justificar el cese fulminante de Pérez de los Cobos, es que ese tipo de cambios forman parte del equipo de confianza de los responsables políticos del ministerio. Me da lo mismo que sea el ministro o el secretario de Estado de Seguridad. Bueno, y te decía en aquel WhatsApp, hombre, que después de estar 5 años en el ministerio, ahora me entero que el jefe de una comandancia, aunque sea tan importante como la de Madrid, forma parte del núcleo duro de confianza del secretario de Estado o de la directora general de la Guardia Civil. O sea, ¿qué pensarán los generales que forman parte del Consejo de la Guardia Civil? ¿Qué pensarán los generales que son los jefes de zona, por entendernos, comunidades autónomas, aunque tienen otra distribución, no coincide con las comunidades autónomas, de la Guardia Civil? O sea, que un jefe de comandancia, que es coronel, sea un puesto de confianza. O sea, es que es una cosa que dices, bueno, ¿a quién pretende usted engañar, señor Marlaska, ¿no? Por lo tanto, a mí todo tipo de actuaciones que reivindiquen el buen nombre de Pérez de los Cobos, la injusticia de su cese, pues me parecerán bien. ¿Sí? Y lo que me apena mucho, después de haber estado 5 años trabajando en ese ministerio, es cómo se puede degradar la figura de un ministro del Interior, que tiene que ser una persona sólida, consistente, que se gane el aprecio de sus subordinados. Bueno, es que hoy en la Guardia Civil me imagino que habrá de todo, pero me consta que hay un sector muy importante que, claro, que echa venablos del responsable político, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque se ha saltado todo tipo de cosas. Se ha saltado el escalafón a la hora de los nombramientos. En fin, ha utilizado la Guardia Civil. Es decir, ya nos hemos olvidado, y en este ejercicio de recordar lo que dijo el número 2 de la Guardia Civil, el número 3 en su momento en la rueda de prensa, el de Santiago, sobre que la Guardia Civil tenía, o sea, hemos visto tales cosas que el otro día no sé quién lo decía también, pero me pareció bien traído el tema. Dice, bueno, si la Guardia Civil superó, y lo superó, el escándalo Roldán, pues seguro que es capaz de superar esto. Pero el daño que se hace es impresionante.
Yo también veo aquí, sí, lo que dice Cayetano está totalmente puesto en razón. También hay una, hay un artículo en El País, o un titular más exactamente, ¿no?, que habla de que la Guardia Civil es una institución con reglas propias, ¿no?
Sí,
no
va sí, más sí, allá, sí, sí, sí.
No va más allá la cosa, pero ya es bastante, ¿no? Es mucho, incluso en un titular. Lo que se insinúa, ¿no?, es que la Guardia Civil y tal vez otros o otras organizaciones o aparatos del Estado, siempre en la misma línea, tienen una organización que es ajena al control democrático, a los valores que conforman el fondo de la Constitución y cosas parecidas, ¿no? Ya vamos por ahí. El enfrentamiento, es decir, esto indica que hay un enfrentamiento, y el enfrentamiento surge de un intento muy característico de este gobierno, que es utilizar las instituciones y politizarlas, al fin y al cabo. Y es lo que están haciendo o están tratando de hacer con la Guardia Civil. La Guardia Civil pues no le ha salido bien por ahora.
Sí, era José María.
Es clarísimo.
Era
clarísimo.
Anatomía de una crisis. La Guardia Civil, una institución con reglas propias. La cúpula de la institución defiende celosamente su autonomía frente a los cambios realizados por Interior.
Claro, claro. Es decir, aquí hay una rebeldía, ¿no?, ante el poder civil, que es el único legítimo. Bueno, ya sabemos por dónde va todo esto, ¿no? Ya lo conocemos perfectamente, ¿no? Todas las insinuaciones están aquí puestas en marcha, ¿no? Y encaja muy bien, además, con la otra narrativa de la que hablábamos al principio, ¿no?, del posible golpe de Estado que también ha asumido Pablo Iglesias, ¿no?, en su función de provocador. Entonces, pero la realidad es que a una institución se les ha revelado. No ha aceptado la manipulación que el gobierno, el presidente del gobierno, o Marlaska y el presidente del gobierno, porque yo a veces dudo de que las tres llamadas esas fueran ordenadas por Marlaska, a lo mejor fue desde otro sitio más alto, ¿no? Pero bueno, es igual. Eso no se puede admitir, es imposible. En la lógica de este gobierno eso no se admite, y no solo no se admite, sino que se hace un dato más, no un instrumento más para poner de relieve el campo en el que se está, ¿no?, y la posición en la que está el gobierno, y definir, de nuevo paródicamente, pero de una forma que a lo mejor puede ser eficaz en vista del discurso que se mantiene, pues al adversario político, ¿no? Entonces ya ha hecho muy bien yo creo que hace bien la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en estas circunstancias en tratar de aclarar las cosas y defenderse.
No salimos de los tribunales, Tomás, te escucho, pero antes, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que ha dicho Cayetano González que no sé si algo así como que aquí ya es posible cualquier cosa. Y en el caso que comentábamos, no sé si era ayer contigo, Miguel Ángel, el de Pablo Iglesias y su asesora Dina Buselham, sí, vaya que si son posibles ya cualquier cosa. Es decir, que ahora Dina Buselham, Miguel Ángel, que le había dicho al juez que le habían robado el móvil, que se lo entregó Pablo Iglesias, pero que cuando se lo entregó meses después, el contenido no podía acceder a él porque estaba destruido o manipulado para que no se accediera a él. Ahora resulta que Dina Buselham cambia su declaración.
Pues sí, cambia por sorpresa su declaración y salvando casi in extremis la más que posible imputación del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Hay que decir, pues como tú contabas, Dieter, su primera declaración fue esa, bueno, su segunda declaración, mejor dicho, que fue el 18 de mayo, decía que Iglesias le había entregado la tarjeta 6 meses después del teléfono móvil y que cuando le dio la tarjeta estaba inservible y destruida, que ya no pudo acceder, y de repente, pues ayer a última hora de la tarde-noche, se conoce un escrito que firma, pues, de la propia Dina Buselham con su abogada de Podemos, por cierto, Marta Flores, y lo que hacen es decir, completamente lo contrario. ¿Qué es lo que dice en ese escrito ahora Dina Buseham? Pues que, bueno, pues que no es que sus declaraciones hayan sido contradictorias, sino que ella simplemente ha querido responder a todo lo que le decían y que tenía que matizar ahora, pues que en el momento en el que le dio Iglesias la tarjeta de memoria de su teléfono móvil, que en un primer momento sí que funcionaba, pero que luego ya dejó de funcionar y que ella no pudo acceder a la tarjeta.
Miguel Ángel, ¿y tú crees que con esto se carga totalmente la posible imputación o libra totalmente de problemas en este juicio a Pablo Iglesias? ¿Qué crees que hará el juez? Porque claro, que una persona diga en sede judicial una cosa y la contraria...
Pues es una pregunta importante, Dieter, y yo, pues a ver, siendo objetiva y viendo las circunstancias, creo que ahora mismo esa exposición razonada que iba a elevar el magistrado Manuel García Castellón al Tribunal Supremo pidiendo la citación como investigado, el que se impute a Pablo Iglesias, yo creo, intuyo, que sí va a salir adelante, sí que va a continuar por el momento, pero ahora bien tengo más dudas de que luego el Supremo... pues con este cambio de versión, pues que pueda tener finalmente pues el recorrido que iba a tener a priori, ¿no? Y la verdad es que no deja de ser una cosa sorprendente que esta mujer pues haya dado tres versiones distintas de los hechos como supuesta víctima del caso, y que a última hora, cuando decimos ya va casi a declarar como investigado porque era inevitable, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias se descuelgue con un escrito de dos páginas diciendo una argumentación que obviamente nadie se cree, y veremos también si hay posibilidad, por otro lado, pues de denunciar a la propia Dina Buseham por falso testimonio, etcétera, que esos serán otros cauces que habrá que tener en cuenta también.
Es curioso porque entre la declaración en la que dijo Pablo Iglesias me devolvió el móvil con la tarjeta rota y esta última, lo que ha sucedido es que a Dina Buseham le han puesto un periódico online y Pablo Iglesias ha dicho que los militantes de Podemos se tienen que suscribir al periódico de Dina Buseham. Y lo de periódico, sin faltar, ¿vale? Pero bueno, publicación digital. Por supuesto que todo ha sido casual y circunstancial, Miguel Ángel, no vayas a pensar mal que tú eres un mal pensado, no como yo.
Yo la verdad es que Dieter, hace un par de semanas escasamente, pues Dina Buseham decía que abandonaba Podemos y que era la nueva directora de esta página web. Tuvo lugar esa declaración y yo ya sinceramente no sé si es que se le escapó, se sintió acorralada, no sé exactamente qué es lo que pasó, pero ella hizo esa afirmación que yo, mi humilde opinión, pues yo creo que eso era lo que había pasado más o menos, y claro, en vista de lo que estaba sucediendo y que veían que era inevitable que Iglesias pues fuera a ser imputado en el Supremo, pues ya te digo, un escrito de dos páginas escasas a última hora, y de momento pues ya te creo que sí que va a seguir adelante esa exposición razonada, pero habrá que ver qué recorrido tiene.
Gracias, Miguel Ángel. Tomás, esto de todas formas le puede servir a Pablo Iglesias para librarse de lo que le parecía inminente a todos los periódicos o a muchos de los expertos en cuestiones de tribunales de los periódicos, pero oye, que tu futuro dependa de una persona, Tomás, porque si a Dina Buseham le diera por decir que, como a Pérez de los Cobos, que ha recibido llamadas para cambiar su declaración...
Pues ya sería muy complicado, ¿eh? Tampoco. En fin, bueno.
Lo sé, pero que este cambio, o sea, que el cambio de declaración a última hora, justo cuando el juez lo iba a pasar al Supremo, ojo, ¿eh?
Hombre, a última hora nunca mejor dicho. ¿Cómo se llama su digital?
precisamente.
Última hora. Bueno, y además, siempre es mejor que te metan un digital en la cama que una cabeza de caballo. Tampoco vamos a... A ponernos muy escrupulosos.
Sí.
Es evidente que se ha hecho un pacto de villanos por detrás, y ya está, esta señora será, que al final no es nadie, quiere decir, no es nadie, es una persona, como todos, pero que dentro del ciclo político estaba ahí, es como un testigo incómodo, ¿no? De pronto. Se puede, y lo han arreglado. A mí me hubiera extrañado muchísimo que lo hubiera llevado adelante. yo creo que ya le ha forzado la mano todo lo que ha podido en ese sentido. Está bien respecto, pero esto de las cosas judiciales, que va a ser una cosa, va a ser trascendental en estos meses, ¿no? Lo que la causa que está siguiendo el juzgado 51, el juez Rodríguez Medel, es muy importante. Por eso han dinamitado la cúpula de la Guardia Civil con nocturnidad y alevosía, y con el silencio atronador, por cierto, de la ministra de Defensa, entre otras cosas, y de la propia directora de la Guardia Civil, que no ha dicho nada.
En público.
Bueno, en público, no, evidentemente en privado sí. Lo de Margarita Robles también me parece un poco chocante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Es que si lo de Franco, o sea, el asunto de Franco, no el Franco de la ministra de Igualdad.
Sino el otro.
Sino el otro, el actual.
El del gobierno.
Sí. Sale, va adelante, sale a luz, se demuestra que ahí se mintió. Es que se mintió. Bueno, llamamos que se prevaricó. Pero bueno, es una mentira al final, una mentira interesada, una mentira política, una mentira que ha puesto en peligro a muchísima gente. Es decir, es que todas las demás mentiras van detrás.
Fijaos,
ahí estamos en el origen.
Claro, al hilo de lo que acabas de decir, acabamos de tener el dato de fallecidos que da el Ministerio de Sanidad. Es un caos, ya no voy a intentar ni explicarlo, pero voy a ir a lo que son los números. Hace, yo creo que era el martes, el número de fallecidos era 27.117. El miércoles, 27.118. El jueves, 27.119. Y hoy, 27.121 personas. Es decir, que en los últimos 3 o 4 días, el número de muertos ha estado en 4 muertos. 4 muertos más en el total. Si teníamos 27.117 y ahora tenemos 27.121 personas fallecidas en el total, son 4 muertos más. Es verdad que cuando uno analiza los datos que da el Ministerio de Sanidad, dice 39 personas han muerto por coronavirus en España durante la semana. Y sabemos que en Madrid han muerto hoy, según los datos de la Comunidad de Madrid, 7 personas, y que en Cataluña pues estaban en cifras que estarían triplicando los muertos en Madrid. Pero en el total estamos hablando de 4 personas en los últimos 4 días. En la Comunidad de Madrid, el dato que dan de contagiados en las últimas 24 horas es de 57 contagiados. 57 contagiados en las últimas 24 horas en toda la Comunidad de Madrid. Al hilo de lo que decía Tomás Cuesta, con 57 contagiados en las últimas 24 horas, el gobierno ayer explicó por qué no permitía a la Comunidad de Madrid tomar medidas que no era paso de fase a la fase 2, sino añadir algunas medidas para, digamos, ser 1,25 o 1,15, y dijo el Ministerio de Sanidad que no estábamos en esas. Las cifras de 57 contagiados de hoy las podríamos comparar con el número de contagiados que había en Madrid el 6 de marzo. Busquen cuántos contagiados había en la Comunidad de Madrid el 6 de marzo. El fin de semana del 8 de marzo se permitieron manifestaciones, congresos políticos, partidos de fútbol como un Atleti Sevilla, y se dice que no tuvo incidencia en el aumento de contagios. Y claro, es que ya es indefendible, como decías, Tomás, o se quedaron muy cortos, y es hora de que lo reconozcan en ese momento y tengan que explicar por qué, o van muy largos ahora. Pero las dos cosas...
No, si la pancarta, la fila de la pancarta, se contagiaron 5 o 6, no me acuerdo ahora.
De las conocidas.
De las conocidas. ¿Por qué? ¿Que ellas tenían más predisposición a contagiarse que los que iban detrás? ¿Que allí había más de 100.000 personas?
Sí.
Pero, ¿qué país vivimos? Es decir, los evangélicos no pueden hacer un congreso porque se van a contagiar. Y claro, como son infieles, pues no hay Dios que les salve. Pero todos los demás...
Pero, José María, sí, fíjate Dios. Que estamos es el primer fin de semana en el que muchas provincias están en una fase nueva. Por ejemplo... Sí. La Comunidad de Madrid es el primer fin de semana que está en fase 1.
Sí.
Y aquí llevamos mandando mensajes a la gente de sensatez, prudencia, por favor. Pero claro, el mensaje que te manda Sanidad diciendo que ya no hay más muertos es un mensaje de como el que nos dio Pedro Sánchez el otro día hace una semana. No sé qué nos dirá mañana, aparte de prolongar el estado de alarma. Pero nos dijo que ya habíamos salido del túnel. ¿Cómo estaremos ahora? ¿Estaremos ya en la playa directamente?
Sí, hay un problema de fondo que es el que decíais antes y el que Tomás ha subrayado, y es la que el gobierno ha perdido la credibilidad en todo este asunto. Entonces, suponemos que desde la semana pasada, es decir, desde el fin de semana pasada en que dio un giro enorme otra vez el relato del gobierno y sacó la portada esa famosa de Salimos más fuertes y todo este asunto, respondía a datos que el gobierno tenía acerca de la incidencia de la pandemia, ¿no?, de la epidemia del COVID-19. Debía tener algo que no se sabe por qué no decía. Quizá no lo decía por prudencia, y eso se entiende,
claro.
Pero los datos desde entonces han sido muy buenos. Lo que pasa es que tampoco puede sacar provecho político con la claridad con la que lo podría sacar, porque es muy difícil ya creer lo que dice el gobierno. Entonces estamos en una especie de enorme confusión en la cual el gobierno dice cosas que la gente no se cree y que nadie se cree, que solo se creen los adictos al gobierno, y al mismo tiempo con argumentos que se basan en la línea en la que el gobierno debería basarse para acelerar lo que cree conveniente hacer, ¿no?, que es por lo menos acelerar la desescalada. Entonces estamos en una situación de una confusión enorme debido a la ocultación de datos por una parte, a la mentira inicial, el famoso pecado original de la manifestación del 8M, que es el eje de todo este asunto, y luego la politización que a partir de ahí se hace automáticamente de una conducta que debería haberse basado en la medida de lo posible, porque es verdad que es muy difícil, en datos objetivos, ¿no? Entonces, claro, todo está pervertido. Entonces, en vez de encauzar una situación muy difícil hacia cosas razonables, pues nos encontramos en un desbarajuste total en el que cada cual piensa del gobierno lo que le apetece, y con razón, claro.
Es que yo no sé si lo compartes, Cayetano, pero... Yo, la sensación que me da, con los datos ya me pierdo, sinceramente, ya con los datos me pierdo, porque no sé si es que va a haber un día a la semana en la que se sumen de golpe un porrón de muertos porque no lo hacen diariamente. Porque a mí, si me dicen, en la última semana han muerto 35 y llevamos 4 días en los que el total ha subido en 4, pues no sé si es que van a esperar al fin de semana para meter todos los muertos de golpe, pero la sensación que me da al ver las ruedas de prensa, porque claro, aquí ya las seguimos todas, ayer era el momento en el que salen Salvador Illa y Fernando Simón a dar la rueda de prensa para decir lo de los cambios de fase, y le preguntaron por los brotes. Yo estaba preocupado por uno que había en Ceuta, había escuchado uno en Totana, uno en Lérida, y sin embargo el mensaje fue tranquilizador por parte de Salvador Illa y de Fernando Simón, diciendo están todos controlados, eran pequeños brotes, se ha actuado con tiempo, la situación está mejorando, y con estos datos yo no sé si va a ser fácil que la población mantenga la prudencia y la sensatez en este primer fin de semana en el que algunos pasan a la fase 1 y otros pasan a la fase 2 y otros pasan a la fase 3.
Sí. Hombre, yo creo que deberíamos, y hablo en plural porque me incluyo, como nos incluiremos todos, deberíamos mantener esa sensatez aunque el gobierno no sea no sea beneficiario, vamos, no sea, no lo, como le diría, no sea...
No lo merezca.
No lo merezca,
¿no? Sí. Yo, Dieter, te confieso que ya hace días he renunciado a dos cosas. Una, a entender lo de las cifras, porque es que además no solamente es que las cifras son confusas, sino que cuando le preguntan a Simón esos desfases y tal, todavía es que le entiendes menos. Y he de reconocer que sus explicaciones pues las debe ensayar o así, porque es que generan todavía más confusión. O sea, que en eso es un experto, ¿no? Y luego la segunda cosa que te confieso, que no nos oiga nadie, es que yo también hace unos días, por salud mental, he decidido ya no ver las ruedas de prensa de Simón y Illa, ¿no? Quiero decir, porque es que acabas fatal, ¿no? Bastante esfuerzo hago y mañana lo volveré a hacer con ver al menos un rato la del Sánchez, ¿no? La del presidente del gobierno. En cuanto a...
No, fíjate, me pasa Nieves el dato, yo te lo decía de memoria por pura lógica. El 6 de marzo en Madrid hubo 48 nuevos casos de coronavirus en 24 horas.
Pues fíjate.
Hoy estamos en 57 nuevos casos en 24 horas. Más o menos lo mismo. ¿Cómo justificar que el 6 de marzo se dijera a la manifestación y que el 28, ¿qué día es hoy? 29 de mayo, cuando Madrid dice, ¿y creen ustedes que los comercios de los centros comerciales se pueden abrir? No, hombre, no, por Dios, está usted loco. Si a lo mejor tienen razón ahora, pero es que bueno, ahora mismo tenemos mascarilla obligatoria, ahora mismo tenemos a Madrid en fase 1 del estado de alarma y el 6 de marzo con... Ojo, que no estoy hablando a posteriori, todo se sabe, no. El 6 de marzo había 48 nuevos casos y el 29 de mayo hay 57 nuevos casos.
Claro, pero yo creo, vamos a ver, José María ha dicho una cosa que es que yo creo que ahí está la clave, que es el tema de la credibilidad, o sea, la ha destrozado, es decir, pero no en las últimas 72 horas, sino en todo este proceso ha habido hechos. Vamos, yo me imagino que todo esto en su momento pues se recopilará, se publicarán informes, estudios, libros, películas, y pues, pero la historia, o sea, el relato cronológico es brutal. Entonces, cuando la opinión pública, cuando una sociedad pierde su fe, desde el punto de vista de ciudadanos en quienes gobiernan, pues claro, cada uno piensa lo que quiere. Y no digo que haga lo que quiere, porque si haces lo que quieres, a lo mejor pues te multan, ¿no? Hoy Marlaska me parece que en el Senado ha cifrado en 1 millón, en números redondos, las sanciones que las diversas policías han impuesto a los españoles en este periodo de confinamiento, ¿no? Pero ahí está el asunto, es que ya ves a esta gente salir en rueda de prensa y de entrada no les crees. Es decir, porque te han engañado, porque... Es que una mentira no tiene por qué ser al 100% todo mentira. Las medias verdades a veces son mucho peores que una mentira entera, ¿no? Y la media verdad es una mentira también, ¿no?
Entonces, la razón publicó los dos informes demoledores y luego claro. Hay otro de enero. Es decir, el informe del 10 de febrero, me parece que era... en el que lees ese informe y es un informe detalladísimo acerca del COVID-19. Es decir, hay cosas que no se sabían y efectivamente hay cosas que luego hemos aprendido que no sabíamos entonces. Bueno, los médicos y la gente que sabe de verdad, claro, mucho más, pero se puede contrastar con lo que sabemos y lo que apareció entonces. Y ahí está la enfermedad perfectamente descrita, su sintomatología, los posibles tratamientos entonces, ahora ya algunos no son válidos o tal, el contagio, la letalidad, todo eso no ha perdido vigencia. Y luego el 6 de marzo se actualiza de nuevo el informe. Y había otro informe que ya estaba en manos del gobierno y en manos de Illa desde enero. Es decir, que ahí no solo hay los datos hipotéticos acerca de lo que podemos suponer de una conducta por haber aprobado una cosa y no otra, es decir, el Congreso de los Evangélicos famoso y la manifestación del 8 de marzo, ¿no? Sino que el gobierno tenía información precisa y clara, y de hecho ella en una comparecencia en el Parlamento dejó caer este asunto, porque dijo: ustedes se hubieran creído lo que yo les podía haber dicho en ese momento. Es decir, tenía la información pero no la dijo, no la expuso. Entonces era para contestarle: bueno, ¿y por qué no trató de ponerlo? ¿Por qué no trató de decirlo? ¿Por qué no trató de explicarlo? A lo mejor no nos hubiéramos reído, ¿no?, de usted, ¿no? Y en vista de las imágenes de lo que estaba ocurriendo en China y de lo que ya había ocurrido en Italia, o de lo que estaba a punto de ocurrir en Italia, bueno, o en la del 6 de marzo, lo que ya había ocurrido en Italia, nos lo hubiéramos tomado en serio. Pero el propio ella ha confesado que lo sabía de esa manera. Entonces, ya es que... los procedimientos judiciales se pueden basar no solo en hipótesis acerca de lo que se hizo y lo que no se hizo y por qué no se hizo, sino que en informaciones fehacientes de lo que estaba en manos del gobierno. Sabían cosas que los demás no sabíamos, tenían datos muy precisos y los dejaron pasar.
Sí, pero o sea, todos sabemos que nos mienten y que este gobierno no tiene ninguna credibilidad, porque es que miente continuamente. Un día va a decir la verdad solo por mentir, o mentirse a sí mismo. Pero es que en el momento en que eso se judicialice, quiere decir que haya una constancia judicial de que han mentido, al margen de que habrá una catarata de querellas de todo tipo, penales, criminales, de todo tipo, ahí ya no tienes dónde agarrarte. Yo creo que, de verdad, lo de la juez del juzgado 51... va a ser una víctima, o sea, bueno, la van a bombardear. Bueno, ya lo está haciendo la abogacía del Estado, que es una vez más acordado de la jueza Laya, sí. Acabarán diciendo que se acuesta con alguien, que no se sabe quién es, será algún guardia civil.
Tú por si acaso no des ideas, que este programa lo escuchan también en el laboratorio de ideas del mal.
Acordado de la jueza Laya, o sea, lo de la abogacía del Estado es de verdad, de vergüenza. Y claro, ¿cuándo les hace pupa? Fíjate, antes lo habéis señalado al principio. Las dos preguntas de los abogados del Estado, las dos intervenciones del otro día de los abogados del Estado, y de Magdalena Olona y de Edmundo Val, sí, lo pusieron contra las cuerdas, porque estos no metieron retórica, actuaron como fiscales.
Como abogados del Estado,
como abogados del Estado,
que es lo que son, sí.
Sí o no, sí o no, sí o no. Y él, hombre, que al fin y al cabo es juez, ¿no?, y no es tonto, sabe que no puede decir, no puede mentir. Ahí. Y es una pregunta rotunda, ¿es sí o no? No, y se fue que sí.
Sí, ojalá se extienda, porque yo creo que eso es lo más útil que se puede hacer, que nos ahorren los mítines, el leer tarjetitas, el palabras grandilocuentes, preguntas, las preguntas que no podemos hacer nosotros, que las hagan ellos, y si no se responden, se hacen como en las ruedas de prensa cuando los periodistas están hábiles y rápidos, se repiten. Si le has hecho 5 preguntas que Marlaska ves que se va por peteneras, olvídate de lo que tengas escrito de réplica, vuélvele a plantear las 5 preguntas. Y el siguiente que va a hablar, aunque sea de otro partido, señoría, yo tenía una pregunta preparada para usted, pero retomando la de el diputado del PP, de Ciudadanos, de Vox y tal, le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Fue usted el que ordenó llamar y tal? Y no hace falta que hagas más. Con eso vale, porque para lo otro ya están el PSOE y Podemos para pelearse. ¿Sabéis lo que está pasando ahora mismo, Cayetano, Marco, Tomás? Teletipo de Europa Press.
A ver.
PSOE y Unidas Podemos pugnan en las redes sociales por la autoría del ingreso mínimo vital.
Claro, hombre.
Esto me recuerda a cuando José Blanco y Pablo Iglesias se peleaban por a ver quién era el autor del 13M. O Calvo y Montero, ¿os acordáis? Con el tema del sí es sí, ¿no? Pero vamos a ver, eso lo dije yo antes. Bueno, pues ahora están en el PSOE y Podemos a ver quién encuentra el tuit o la declaración más vieja de alguien de su partido para decir que fue él el que se inventó lo del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, el PSOE ha recordado que Pedro Sánchez en 2015 ya prometió en el marco de una campaña electoral poner en marcha el mínimo vital. Desde Podemos, Echenique, hace 6 años nos llamaban de todo por un ingreso mínimo vital. Lo que le pasa a Echenique es que se le olvida incluir algo. lo que prometió Podemos fue un ingreso mínimo vital para todos. Para sí, todos. Claro. Dijo que iba a haber una renta mínima para todos los españoles. Y ahora lo que se ha hecho es una renta mínima para 850.000 familias que están en ese riesgo de exclusión.
Caninas, es decir, en este momento. Después ya veremos. Yo creo que, primero, el ingreso mínimo vital, es una obra de Esquilá. Pero es que él ya estaba en ese asunto cuando estaba con el PP.
Sí, hombre, se lo han
recordado. Es más, se le fichó por eso.
Se le han recordado hoy, Tomás, incluso, porque le han hecho la pregunta en la rueda de prensa, diciéndole, usted, no sé si era en el año 2009 o en el 2019, no sé, porque la periodista creo que decía 2019 y él ha dicho 2009. Usted habló de una renta mínima vital, pero para 1,5 millones de personas y un gasto de 4,000 millones de euros. Hoy son menos. ¿Qué ha pasado? Y ha dicho Escrivá, dice, pues que como estoy en el gobierno, he podido ver los datos. Y al ver los datos, lo que él cree es que lo necesitan de momento solo 850.000 familias.
Pero el ingreso mínimo vital ya estaba en la cartera, digamos, de gasto social del Partido Popular. Y Escrivá ya lo tenía muy, muy perfilado. Yo cuando salió su nombre, fíjate, cuando salió su nombre, ¿sí? Un alto dirigente del partido, el más alto en otros momentos, me dijo, ingreso mínimo vital. Pero así, ¿eh? Dice, ¿y esto? Que al ficha de Escrivá, me dijo, la renta mínima. Y oye, tal cual, ¿eh?
Bueno, pues hoy Podemos
ahora
mismo...
Es que Escrivá quería un ingreso mínimo vital... Un ingreso mínimo vital temporal, ¿no?
Sí, 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 mucho más.
Y aquí no es temporal.
Bueno, un salvavidas hasta que encuentres empleo.
Aquí la cosa se complica un poco, ¿eh? Se complica
claro,
un poco,
claro que se complica un poco.
Y por ahora Podemos una ventaja notable, por lo menos claro. Hasta ahora. Hoy mismo Pablo Iglesias ha aprovechado bien la situación y supongo que el gran lío se montará cuando lleguemos a, si es que llegan, pero parece que van a llegar tiempos muy complicados económicamente, en los cuales vaya a quedar mucha gente en el paro. Y vaya a haber problemas muy muy serios, ¿no?
Y
entonces el ingreso mínimo vital va a cobrar una relevancia fundamental.
Claro,
y ahí Podemos puede levantar muy alta la bandera, ¿eh?
Y te llegue Europa con las rebajas y diga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Bueno, atención porque Fray Josefo, no sé si habla del ingreso mínimo vital o de qué habla. Pero lo que quiere es hablar también en la tertulia de los Cayetanos. Que no contéis con el hombre.
El gobierno que tenemos nos provocaría risa si no fuera porque es un desastre y una ruina. Un gobierno muy nutrido de ministros y ministras, 23 con sus carteras, sus despachos y sus sillas. Un gabinete formado para ser propagandistas, para enchufar amiguetes y legislar tonterías con sus vicepresidencias, con muchas secretarías de Estado, con organismos, con proyectos progresistas, cosas ecosostenibles y siempre con perspectiva de género, por supuesto, que es lo que más les cautiva. Un gobierno de sectarios, sociatas y podemitas con apoyo separata y de los exterroristas. Un gobierno que iba a ser muy malo en economía, pésimo en la hacienda pública, horroroso en la justicia, en asuntos exteriores, pues más malo que la quina. En cultura, desastroso. En libertades, la ruina. Un gobierno, en fin, formado con muy negras perspectivas, con inútiles sociatas y temibles comunistas. En enero se auguraban previsiones muy sombrías y entonces llegó el COVID desde la lejana China. Y todo lo que era malo, de pronto, se multiplica. Y todo lo que era aciago empeora y se agudiza. Un gobierno de incapaces en situación terrorífica, con sus tics de postureo en una ocasión tan crítica. Y así llevamos 3 meses con esta enfermedad vírica y el virus de este gobierno que la caga cada día. Y así llevamos 3 meses dando bandazos y pifias con el paro disparado y con la hacienda en la ruina, con un gobierno de ineptos enrocado en la mentira que ha optado en estos momentos de excepcionalidad crítica por aguantar como sea y apretarnos las clavijas recortando libertades y haciendo cosas chavistas, pagándoles a los medios para que digan mentiras, para que oculten el drama, para tapar la ignominia, para hacer la propaganda más descarada y más cínica. Gestionar gestionan mal, pero en mandar sí que brillan, en decretar sí destacan, en imponer sí dominan. En toda la OCDE no gobiernan comunistas, salvo en el Reino de España. Inquietante anomalía. Un gobierno que gobierna buscando la hegemonía, insultando a quien se opone, usando tretas indignas, socavando y pervirtiendo lo que queda de justicia, desactivando controles, ocupando jerarquías, quitando guardias civiles que no aceptan sus intrigas, regando con subvenciones a la clientela sumisa, engañando al por mayor, inventándose paguitas, haciendo que dependamos de sus infectas medidas, presentándose en las teles como honrados cabecillas, salvadores de una patria que detestan y abominan. No he visto una cosa igual en los días de mi vida. Una pandilla de inútiles que gobierna y administra una nación milenaria a la que va a hacer papilla. Y si quieres resistirte, te difaman de fascista, te amenazan, te señalan, te retan y te intimidan. Ellos, que están dando un golpe, nos quieren llamar golpistas. Pero no les va a ser fácil, pues esta nación no es filfa. Y ya hay muchos compatriotas que no tragan más mentiras. Cada vez más españoles que ya no se atemorizan y quieren plantarle cara a esta infame gentucilla. Así que tranquilo, Dieter, porque hay que ser optimistas.
Pues si lo dice Fray Josefo, estaremos tranquilos, sobre todo si tenemos a CRES de nuestra parte, ¿verdad, Nieves?
Por supuesto, las clínicas CRES, referentes en tratamientos de medicina regenerativa articular sin necesidad de cirugía, y además por sus clínicas CRES pasan muchos deportistas de élite. Hacer deporte, ya lo saben nuestros oyentes, y el ejercicio es muy importante para nuestra salud, lo que pasa que a veces tenemos ciertas limitaciones por ciertas lesiones de tipo articular, y ahí está CRES. Tienen clínicas en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Palma de Mallorca. Y no esperes más, puedes pedir cita en el 91-445-0004. Repito el teléfono, 91-445-0004. También hacen test del COVID-19 porque ellos, su lema es, la salud es lo que importa.
José María, Cayetano, Tomás, cuidaos mucho este fin de semana, ¿eh?
¿Me dejas poner un levísimo estrambote?
Si cabe, cabe, venga, Tomás.
Hoy de España son espejo los versos de Fray Josefo.
Cayetano, bien. Nos gusta la tertulia de los viernes.
Hombre, ahí estamos.
Un abrazo, José María.
Un abrazo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.